Estados Unidos de América.
El Tribunal Superior de Londres estudia reclamación de recuperación de deuda contra el Banco Nacional de Cuba y el gobierno cubano.
La Fiscalía visita al preso político Lázaro Yuri Valles Roca tras queja interpuesta por su familia.
La crisis económica dispara el hurto y sacrificio de ganado mayor, alertan campesinos independientes.
Políticos y miembros de la sociedad civil argentina rechazan la participación de Miguel Díaz-Canel en la cumbre de la CELAT.
En Perú, los manifestantes mantienen bloqueadas decenas de carreteras mientras el Papa Francisco pide fin a la violencia.
Y Alemania y Francia reiteran su voluntad de dar todo el apoyo necesario a Ucrania ante la agresión suiza.
Radio Martí Noticias.
12:00 p.m. Muy buenas tardes. Bienvenidos a la información. Iniciamos esta emisión del noticiero del mediodía de Radio Televisión Martí, que corresponde al lunes, inicio de la semana laboral, 23 de enero de este año 2023. Y el equipo hoy, integrado por el ingeniero de sonidos Juan Pendaz. Elena Rodríguez es nuestra productora. En la sala de redacción se encuentran Ibe Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. Y en los micrófonos,
José Luis Ramos
y Ariane González. Así que ya iniciamos este informativo con noticias que tienen que ver con Cuba.
Ariane, a las 12:01 informamos que el Tribunal Superior de Londres estudia este lunes una reclamación de recuperación de deuda contra el Banco Nacional de Cuba y la República de Cuba, presentada CRF 1 Limited, un fondo de inversión registrado en las Islas Caimán.
En el juicio, que se prevé que dure varios días, la jueza Sara Corkeril dirimirá primero si CRF es el acreedor legítimo de los demandados por un monto de 72 millones de euros.
El Banco Nacional de Cuba y el gobierno de La Habana, que estarán personados en el proceso, defienden que CRF no es un acreedor al considerarlo un fondo.
Está previsto que en el juicio londinense intervengan testigos de ambas partes, algunos de los cuales se prevé que testifiquen por videoconferencia desde Cuba, según indicaron fuentes legales a la agencia de noticias EFE.
12:02, al menos 18 damas de blanco asistieron a misa el domingo en varias iglesias católicas y otras 11 fueron detenidas cuando intentaban acudir a los templos para pedir la liberación de los presos políticos en Cuba, dijo a Radio Martí desde La Habana la líder de la organización femenina, Berta Soler.
En La Habana pudieron participar 4 damas de blanco en misa y una dama de blanco fue detenida. En Santiago de Cuba, 3 damas de blanco pudieron participar en misa. En Santa Clara, una dama de blanco pudo participar en misa. En Matanza, hasta el momento están reportadas 10 damas de blanco detenidas y una de ellas fue multada con 60 pesos moneda nacional. Y pudieron participar en misa 10 damas de blanco. En total, 11 damas de blanco resultaron detenidas hasta el momento y 18 damas de blanco pudieron participar en misa. El domingo, este 23 de enero, salimos sobre las 2:10 del día de la sede nacional, el expreso político Ángel Moya Costa y quien les habla, Berta Soler Fernández. Fuimos detenidos por fuerzas represivas, mujeres vestidas de civil, también participaron hombres paramilitares. Ángel Moya fue conducido en un carro patrulla para la unidad de policía de Guanabacoa y, en el caso mío, para la unidad de policía de San Miguel del Padrón. Ángel Moya fue multado con 30 pesos y liberado a las 5:35 de la mañana de hoy, lunes, día 23. En el caso mío, fui liberada a las 5:45 de la mañana de hoy, lunes, día 23.
Campesinos cubanos están alertando sobre un aumento del hurto y sacrificio del ganado mayor. Tomás Cardoso tiene más detalles.
La escasez de alimentos en Cuba provoca ya un incremento sustancial del hurto y sacrificio de ganado mayor, mientras que es muy pobre la labor de la policía para detectar este vandalismo, alertan campesinos desde la isla. Guillermo de Sol tiene una finca con ganado en la carretera de Camajuaní, colindando con la cooperativa Ovidio Rivero. Le robaron un toro en diciembre y nada ha resuelto la policía, a pesar de la denuncia.
No ha pasado nada, ni nadie dice nada, y como todos los campesinos sufrimos lo mismo. Por otra parte, todas esas cifras que están dando de ganado, que murió de hambre, de sed y enfermedad, todo eso es falso. Ahí lo que se está justificando es el ganado que se roban, que le pagan a los propios veterinarios para que hagan un certificado, como que ese ganado murió por esto y por otro, y es que lo sacrifican y se lo comen.
En Pinar del Río es crítico el tema con el robo de ganado mayor, advierte el líder de la Liga de Campesinos Independientes de Cuba, Esteban Anjeta Abascal.
Aquí en San Diego de los Baños, la mayoría de los guajiros no le ha quedado más alternativa en ver la impunidad de la policía y que no cogen a nadie prácticamente, y han tenido que ellos recurrir a tomarse la justicia por sus propias manos.
Emiliano González tiene una finca en la zona del Horno, en Bayamo, y nos dijo:
acá en el oriente de Cuba es lastimoso, hasta muerte ha habido de asaltos a campesinos para robarle la res. Entonces ellos mismos se protegen dando rondas por la noche sin tener que ver con el sistema oficial.
El usufructuario y agricultor Daniel Alfaro Frías, desde San Antonio de los Baños, señaló:
yo conozco ganaderos de toda la vida que están vendiendo las vacas porque dicen que no pueden seguir exponiendo la vida de ellos y de su familia.
Joel Espinosa, cuentapropista de profesión, comenta sobre esta situación en Villa Clara.
Villa Clara es una provincia que desaparecen cientos de cabezas de ganado, salen afectados los campesinos porque las roban y nunca la policía coge a nadie. También ese campesino tiene que pagar una multa por ese animal que le fue robado.
Vale más la carne de cerdo que la de res, porque esta última se comercializa ilícitamente, destacó desde Santi Espíritus el comunicador Adriano Castañeda.
Hay un gran pánico por parte del campesinado, nunca se había visto la cantidad de sacrificio de ganado.
Y desde Santiago de Cuba, el emprendedor Eldris Pozo concluyó:
mi familia ha sido víctima de eso porque mi hermano tiene una finca allá en la localidad de Brujo. Me robaron un toro y yo no veo que pasa nada con el último sacrificio de ganado.
En entrevista con el diario Granma, Yusniel Benavides Gutiérrez, fiscal jefe del Departamento de Procesos Penales en Villa Clara, reconoció que en el alza producida en este tipo de delitos ha influido la situación económica del país, que indudablemente ha impactado en la conducta de algunas personas. Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Son las 12:07 minutos. Este es el noticiero del mediodía de Radio Martí. Informamos que la Fiscalía General de la República visita al preso político cubano a raíz de una queja presentada por su familia. Ibe Pacheco ofrece los detalles en el siguiente reporte.
Representante de la Fiscalía General de la República de Cuba visitó el miércoles de la pasada semana al preso político Lázaro Yuri Valle Roca en la cárcel Combinado del Este en La Habana. El encuentro tiene lugar tras una queja interpuesta ante esa instancia por su pareja, la activista Eralidis Frometa. Así lo explicaba Valle Roca a través de una llamada telefónica el jueves 19 de enero, cuyo audio fue enviado a Radio Martí.
Debido a la queja reclamando la privación del debido proceso, como la preparación y amañamiento sin pruebas del juicio. Incluso tuvieron la desvergüenza de acusarme de propaganda enemiga cuando las octavías que fueron lanzadas casi en su totalidad eran pensamientos y fotos de Martín Maceo.
La queja entregada en la Fiscalía General por la pareja del opositor y comunicador independiente insistía en el deterioro de su salud en prisión y cómo le estaba siendo negada la posibilidad de pasar a un régimen de menor severidad.
De hecho, mi traslado para campamento está aprobado y firmado hace meses por la dirección del Combinado del Este.
El periodista independiente y activista Lázaro Yuri Valle Roca fue detenido en junio de 2021 y condenado a 5 años de prisión por el delito de propaganda enemiga de carácter continuado. Según Fiscalía, el comunicador filmó y publicó en redes sociales un video donde activistas realizaron una acción lanzando cientos de volantes con frases de José Martí y Antonio Maceo, además de proclamas a favor de la democracia, la libertad a los presos políticos y elecciones libres desde la azotea de un edificio en La Habana.
Después de una calorada discusión, la fiscal juez comprendió que debía aceptar mi declaración, que fue buena y sencilla. La culpa de que no se me den beneficios en prisión o de todo lo que me suceda, o que no se me traslade a campamento, es de la policía política y de Raúl Castro.
En otra parte de su llamada, el opositor y preso político de 60 años expresaba:
como dijera nuestro apóstol José Martí, son héroes los que pelean por hacer a los pueblos libres.
Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
Y en medio del rechazo de actores políticos y de la sociedad civil argentina, llega Miguel Díaz-Canel a Buenos Aires para participar en la séptima cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, CELAC, que se celebrará el 24 de enero. Yolanda Huerga tiene un reportaje sobre el tema.
El gobernante cubano Miguel Díaz-Canel llegó a Buenos Aires en medio del rechazo de políticos y representantes de la sociedad civil argentinos y de la polémica por la desmesurada deuda de Cuba al país suramericano.
Hemos pedido que el gobierno de Argentina interceda ante Miguel Díaz-Canel por la liberación de todos los presos políticos.
Aseguró Gabriel Salvia, del Centro para la Apertura y el Desarrollo de América Latina, Cadal.
De todas las personas que salieron a protestar y que antes o después de las protestas están presas en Cuba por ejercer derechos que tenemos los argentinos, como manifestarnos, expresarnos, asociarnos, expresar nuestras ideas políticas.
El ex presidente argentino Mauricio Macri dijo este domingo en su cuenta de Facebook que la mayoría de los argentinos sienten vergüenza porque su país se asocie con otros donde hay persecución, tortura, narcoterrorismo, presos políticos y elecciones fraudulentas que se burlan de la democracia. Frente a la avalancha de críticas a la presidencia de Alberto Fernández, su vocera Gabriela Cerruti justificó la invitación a los mandatarios de Cuba, Venezuela y Nicaragua, argumentando que habían sido democráticamente electos.
Para mí no es un problema que diga la señora Cerruti una falsedad de esa naturaleza, ¿no? No hay datos en el sistema electoral cubano. La discusión creo que se traslada a la debilidad de la democracia en países importantes de América Latina, como es el caso ahora de Argentina.
Apuntó el activista político cubano Manuel Cuesta Morúa.
Allí donde se avalan las dictaduras es posible que mañana también no tengamos elección.
Días atrás, el Foro Argentino para la Democracia de la Región, FADER, denunció ante la justicia argentina a Nicolás Maduro, Daniel Ortega y Miguel Díaz-Canel para que sean investigados por crímenes de lesa humanidad cometidos en Venezuela, Nicaragua y Cuba. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
12 minutos, la Guardia Costera de Estados Unidos repatrió el domingo a 68 balseros cubanos que fueron capturados la semana pasada en 4 operaciones cerca de los cayos de la Florida.
En un comunicado, los guardacostas estadounidenses informaron además que desde el 1 de octubre de 2022 han interceptado a 5.183 cubanos en comparación con 6.182 durante el año fiscal 2022.
El teniente comandante Tanner Steele del Distrito 7 de la Guardia Costera resaltó que los guardacostas y las tripulaciones aéreas y marítimas de las agencias asociadas patrullan todo el día, todos los días, para garantizar que las personas regresen con vida a su familia.
El oficial también hizo un llamamiento a utilizar los medios seguros y legales disponibles para emigrar a Estados Unidos. 12:13 en este informativo del mediodía. Como siempre, les invitamos a nuestra sección de deportes. A las 12:50 estará con nosotros Pepe Lacayo y estará hablando sobre las sorpresas que continúan apareciendo en el campeonato australiano de tenis. La número uno del mundo, la polaca Iga Swiatek, así como las 7 Coco Gauff, ambas fueron eliminadas del certamen. De esto y mucho más, Pepe Lacayo a las 12:50 en este informativo.
Momento de destacar noticias de Estados Unidos. 12:13, funcionarios del gobierno de Estados Unidos hallaron otros 6 documentos confidenciales en la residencia familiar del presidente Joe Biden, la agencia francesa de prensa con la información.
El Departamento de Justicia estadounidense encontró otros 6 documentos marcados como clasificados en la residencia familiar del presidente Joe Biden. El abogado personal del mandatario, Bob Bauer, confirmó el domingo en un comunicado que los expedientes corresponden a dos fases de la vida política del demócrata, uno a sus 30 años como senador por Delaware y otro por su periodo como vicepresidente de Barack Obama. Según dijo, la búsqueda duró más de 12 horas y abarcó todos los espacios de trabajo, vivienda y almacenamiento de la casa con total acceso al lugar. La Casa Blanca enfrenta una situación delicada luego de que Biden admitiera el 9 de enero que documentos confidenciales habían sido descubiertos en noviembre en su centro de estudios en Washington. Luego admitió el 12 de enero que se habían encontrado otros archivos confidenciales en su casa de Wilmington en Delaware. Una ley de 1978 obliga a los presidentes y vicepresidentes estadounidenses a enviar todos sus correos electrónicos, cartas y otros documentos de trabajo a los archivos nacionales. Sus abogados aseguran que Biden se llevó estos archivos sensibles sin darse cuenta y subrayan que coopera plenamente con la justicia. El caso es especialmente sensible para Biden, que evalúa su candidatura a la reelección en 2024. Aunque los casos no son comparables, el expresidente Donald Trump, quien busca postularse, también está siendo investigado por haber llevado varias cajas de documentos oficiales a su residencia en Florida y por supuesta obstrucción de los esfuerzos del gobierno para recuperarlos. El Departamento de Justicia encomendó las investigaciones a fiscales especiales en busca de evitar cualquier acusación de parcialidad.
Y el ejército de Estados Unidos anunció el domingo la captura de tres presuntos miembros del grupo terrorista Estado Islámico en una redada aérea y terrestre en el este de Siria.
El mando central de Estados Unidos dijo en un comunicado que esta operación reafirma su firme compromiso con la región y con la derrota de la organización yihadista.
El portavoz del mando central, Joe Bushino, señaló que con esta captura se interrumpirá la capacidad del grupo Estado Islámico para tramar y llevar a cabo un mayor número de ataques que amenacen la seguridad regional y la estabilidad.
Son las 12:16. Cuerpos de seguridad e inteligencia de Estados Unidos continúan investigando el motivo de un tiroteo en la ciudad de Los Ángeles que dejó 10 muertos durante la celebración del Año Nuevo Chino, informa Judith Martín Rodríguez.
Agentes de la policía del condado de Los Ángeles encontraron el cadáver del sospechoso de la matanza de Monterey Park, en la que fueron asesinadas una decena de personas mientras celebraban el Año Lunar Chino. Con este hallazgo se puso fin a una búsqueda de 24 horas en la que un gran despliegue policial siguió las pistas para dar con el supuesto atacante. El sheriff del condado, Robert Luna, proporcionó más detalles.
Puedo confirmar que no hay más sospechosos del tiroteo masivo que ocurrió en la ciudad de Monterey Park. Y aunque esto concluye una parte de un día muy largo para todos nosotros, la investigación aún está en curso. Los detectives de homicidio están trabajando a contrarreloj para recopilar información adicional.
El supuesto atacante de origen asiático y de 72 años de edad, identificado como Hu Can Tran, se suicidó en una furgoneta a unos 40 kilómetros del lugar del delito y todavía se desconocen las razones que le llevaron a cometer uno de los tiroteos más sangrientos en la historia reciente de California y que además dejó a otra decena de heridos. No está claro si se trata de un delito de odio dirigido a la comunidad asiática, una tendencia que en los últimos años ha venido incrementándose en el país, o si por el contrario el atacante podría tener alguna conexión con el sitio del crimen o con los fallecidos y si se trataría de un motivo personal. Junto al cuerpo de Hu Can Tran también se descubrió el arma que habría sido utilizada, una pistola asalto semiautomática prohibida en el estado. De este modo, la violencia armada vuelve a sacudir a un país que se mantiene dividido en el debate del uso y el porte de las armas. En tanto, las banderas en la Casa Blanca y en otros edificios ondean a media asta como muestra de luto por la tragedia. El presidente Joe Biden, junto a su esposa Jill y la vicepresidenta Kamala Harris, manifestó sus condolencias y expresó su apoyo total a las autoridades locales y al Buró Federal de Investigaciones a medida que la investigación sigue su curso. Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
12:18. En este informativo del mediodía estamos en tiempo de noticias de América Latina. Nos vamos hasta Perú. Allí el sábado se han rescatado a más de 400 turistas que estaban varados cerca de Machu Picchu tras las protestas contra el gobierno que arrojan ya 46 muertos y que mantienen en vilo al país. Tiene los detalles la agencia AFP.
Rescate de turistas varados en Machu Picchu. El Ministerio de Turismo de Perú informó que 418 visitantes nacionales y extranjeros fueron trasladados desde la ciudadela hasta la capital del Cusco por vía férrea. El gobierno había anunciado el cierre del ingreso a la zona por tiempo indefinido, alegando motivos de seguridad ante las protestas que piden la renuncia de la presidenta Dina Boluarte y debido al daño que sufrieron las vías, presuntamente causado por manifestantes. En Lima, cientos de personas volvieron a reunirse la noche del sábado causando incidentes, aunque de dimensiones menores. Horas antes, la policía había ingresado a la fuerza a la Universidad Nacional de San Marcos con un vehículo antimotines. Decenas de manifestantes, indígenas y estudiantes que pernoctaban ahí fueron arrestados por supuestamente incumplir la promesa de retirarse el jueves. Los detenidos se enfrentan a acusaciones de actos contra el patrimonio y de perturbación de la paz. Organizaciones de derechos humanos rechazaron la intervención. Abogados que llegaron al lugar denunciaron que no se les permitió su presencia. El sábado falleció un manifestante que estaba gravemente herido desde el viernes por la represión policial en las protestas en Ilave, en la sureña región de Puno.
Ariane, un jefe de inteligencia de Venezuela, fue excarcelado y desterrado a España. Desde Caracas informa Carolina Alcalde.
El gobierno del presidente Nicolás Maduro excarceló y desterró a España al general retirado Miguel Rodríguez Torres, ex jefe de los servicios de inteligencia de Venezuela y ex ministro de Interior y Justicia, quien luego de presentar diferencias con el gobierno del presidente Maduro fue detenido en 2018, acusado de conspiración. A través de un video divulgado en redes sociales, Rodríguez Torres, que ha sido señalado por diversas organizaciones de la sociedad civil de haber cometido violaciones a los derechos fundamentales durante las protestas antigubernamentales de 2014, agradeció los esfuerzos de diversos sectores que gestionaron su liberación, entre ellos Gerardo Blight, coordinador de la Plataforma Unitaria de la Oposición en las negociaciones en México, y el exmandatario español José Luis Rodríguez Zapatero, que la semana pasada se reunió con el presidente Maduro en Caracas.
Hace una mención especial al presidente Zapatero, que durante casi 3 años batalló incansablemente hasta lograr este éxito, y a quien, estaré eternamente agradecido por su gesto, su solidaridad y su afecto. Igualmente quiero agradecerle a los gobiernos de las Naciones Unidas, quiero agradecerle a elementos del gobierno que también estuvieron atentos a la situación, al presidente de la Asamblea Nacional.
La liberación del exfuncionario chavista fue cuestionada por activistas venezolanos en el exilio, entre ellos Loren Salet, un expreso político que reaccionó asegurando que Rodríguez Torres ordenó la persecución, tortura y asesinato de estudiantes y exhortó a José Manuel Álvarez, ministro de Asuntos Exteriores de España, a no proteger a militares asesinos. Juan Pablo Guanipa, diputado del Parlamento de 2015, calificó a Rodríguez Torres como un preso político y afirmó que, aunque aplaude su liberación, espera que en el futuro vuelva a Venezuela para rendir cuentas sobre lo que calificó como la represión que dirigió en 2014. Al exfuncionario chavista se le atribuye la construcción de un centro de reclusión de los servicios de inteligencia, donde, según denuncias de diversas instancias, como la misión de determinación de los hechos sobre Venezuela, se cometen torturas y otras violaciones a los derechos humanos. Carolina, alcalde, Voz de América, Caracas.
Y una colombiana sospechosa del asesinato del fiscal paraguayo Marcelo Pesci en mayo del 2022 ha sido detenida en Colombia el sábado a su llegada de El Salvador, donde fue expulsada, así lo informa la Fiscalía. La agencia FranPrensa amplía esta información.
Detienen a otra sospechosa del asesinato del fiscal paraguayo Marcelo Pesci. La Fiscalía de Colombia informó el sábado del arresto de Margaret L. Chacón Zúñiga, señalada de planeación, financiación y logística del homicidio cometido en Cartagena en mayo de 2022. La colombiana de 42 años fue detenida en el país a su llegada desde El Salvador, de donde fue expulsada. Las autoridades salvadoreñas allanaron 2 casas donde se ocultaba y decomisaron pasaportes colombianos, teléfonos celulares, computadoras portátiles y unos 15,000 euros, además de dólares, pesos colombianos y mexicanos. Con ella suman 7 los detenidos por el asesinato. Según las autoridades, será presentada ante un juez de control de garantías para avanzar en el proceso de judicialización. También fue detenido Wilber Hueso, de 47 años, acusado de ocultarla en El Salvador.
Las autoridades de México y Estados Unidos acuerdan instalar una mesa de trabajo permanente para la protección y reunificación de niños migrantes. Desde la capital mexicana, informa Sara Paul.
Una de las caras más tristes de la migración es la de los niños que solos atraviesan México para intentar llegar a Estados Unidos. Autoridades de ambas naciones firmaron un acuerdo para fortalecer la protección de la infancia y ayudar a la reunificación familiar. Apenas hace unos días se informó que integrantes del Instituto Nacional de Migración en el estado de Coahuila rescataron a 3 menores de edad que se encontraban solas en un islote del río Bravo. Se trató de 3 niñas de 9, 6 y 1 año 6 meses de edad, hermanas, originarias de El Salvador. La mayor cargaba a la más pequeña mientras la otra llevaba una mochila en la espalda. Quedaron bajo tutela del Sistema de Desarrollo Integral de la Familia, el DIF. Ante este tipo de situaciones, autoridades suscribieron un memorándum que busca que aquellos menores de edad migrantes que tienen padres o madres en Estados Unidos se reúnan con ellos, no a través de un ingreso irregular por la frontera, que no sean víctimas de traficantes de personas conocidos como polleros, sino que sea a través del DIF. El Procurador Federal de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes del Sistema DIF, Oliver Castañeda, habló con La Voz de América sobre los peligros a los que se enfrentan los menores de edad.
Puede implicar una serie de riesgos en que transiten por México y se vean, digamos, expuestos a muchas cosas, no solo del tema de violación de sus derechos humanos, sino también de la comisión de ilícitos en su contra, en donde pueden llegar a ser víctimas de trata o de tráfico de personas, por ejemplo, o incluso a lo mejor de explotación laboral o ya otro tipo de delitos que atentan contra su integridad, que significa su vida.
De acuerdo con cifras oficiales, de enero a septiembre del 2022, ingresaron a México 45.654 niños, niñas y adolescentes extranjeros, entre ellos 9.986 no acompañados. Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
12:25 minutos, destacamos noticias internacionales.
El canciller alemán Olaf Scholz expresó la coincidencia total de su país y Francia en la voluntad de prestar a Ucrania todo el apoyo que sea necesario, mientras sea preciso y con los medios que sean necesarios financieros, humanitarios o de armamento.
El objetivo común es que Rusia retire sus tropas de Ucrania, afirmó el líder alemán en una comparecencia con el presidente francés Emmanuel Macron tras el Consejo de Ministros franco-alemán celebrado el domingo en París y en medio de las presiones sobre Berlín para el envío de tanques de guerra Leopard 2 que Kiev reclama.
Precisamente Rusia dice que entregar el nuevo armamento a Ucrania tendrá consecuencias impredecibles. La agencia Europa Press tiene más detalles.
El gobierno de Rusia ha destacado este lunes que la entrega de armamento a Ucrania tiene consecuencias impredecibles y ha afirmado que la escalada es el camino más peligroso. En medio del debate sobre la entrega de carros de combate a Kiev para hacer frente a la invasión rusa. Así lo ha asegurado el viceministro de Exteriores ruso, Sergei Ryabkov, quien ha hecho hincapié en que los objetivos de la operación militar especial serán logrados en cualquier caso y todo el equipamiento militar que está llegando a Ucrania a un ritmo acelerado será aplastado literalmente. Así lo ha recogido la agencia rusa de noticias Interfax. Todo.
En España, cientos de miles de personas se lanzaron a la calle en Madrid y también en Barcelona para protestar contra el gobierno de Pedro Sánchez. Desde Madrid informa nuestro corresponsal Michel Suárez.
Las organizaciones convocantes se manifestaron contra los pactos del gobierno con partidos comunistas, separatistas y herederos políticos de ETA. La protesta fue apoyada por el opositor Partido Popular, cuyo líder nacional, Alberto Núñez Feijóo, aseguró que Sánchez ha perdido el favor de la calle.
Cuando por la mañana te das cuenta que no entiendes lo que está pasando en tu país, es el momento de abandonar la política. Por eso Sánchez no puede salir a la calle, porque la calle ha abandonado a Sánchez. Y este, por tanto, es el momento de coger el relevo de la calle, el relevo de la gente que vive en la calle, el relevo de la gente que nos está pidiendo por la calle que haya un cambio político en España.
Los convocantes recordaron que el gobierno socialcomunista derogó el delito de sedición y rebajó el de malversación para contentar a sus socios separatistas, además de indultar a los condenados por la Declaración Unilateral de Independencia de Cataluña, permitir la excarcelación infiltración de terroristas de ETA por la puerta de atrás e invadir las instituciones democráticas. En opinión de Santiago Abascal, líder del partido Vox de extrema derecha, España se encuentra ante el peor gobierno de su historia.
Estamos hoy aquí junto a miles de españoles y frente al peor gobierno de nuestra historia, frente al gobierno de la mentira a los electores, frente al gobierno de los pactos oscuros con todos los enemigos del orden constitucional y de la unidad de la nación, frente al gobierno de la suelta de violadores, de terroristas y de golpistas.
En reacción a la protesta, el presidente Pedro Sánchez acusó a los manifestantes de defender una España excluyente.
Como hoy en Madrid, otros manifestantes que defienden una España uniforme y por tanto excluyente. Pero entre esa manifestación de Barcelona y la de hoy de Madrid, está la inmensa mayoría de españoles y españolas que queremos una España unida, en convivencia, que respete la diversidad y que avance.
En un año con elecciones municipales, regionales y nacionales en España, todas las encuestas prevén la victoria del conservador Partido Popular que necesitaría a Vox para gobernar. En Madrid, Michel Suárez, Radio Televisión Martí.
Así hemos llegado al final de la primera media hora del noticiero del mediodía de Radio Televisión Martí. Como siempre, gracias por acompañarnos en nuestras redes sociales. Vamos a continuar con más informaciones a través de las frecuencias de Radio Martí. Muy buenas tardes.